Está con nosotros en primer término la directora de Semana.com, Cristina Castro. Cristina, bienvenida como siempre a este programa.
Juan Carlos, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de Voces RCN.
Otro de nuestros invitados es Miguel Gómez Martínez, economista, exrepresentante, columnista de Portafolio. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, un feliz año y nuevamente un placer. Hace mucho que no venía al programa y realmente estoy feliz de estar aquí esta noche.
Nos ha tenido abandonados, doctor Gómez.
Oiga, es que he estado ausente del país, pero voy a volver como MacArthur, volveré.
Claro, así decía MacArthur, ¿no?
Sí, volveré. Cuando lo sacaron de las Filipinas, dijo, volveré.
Y además tiene un gran discurso el general Douglas MacArthur al final, cuando se retiró en el Congreso de Estados Unidos.
Uy, sí.
Dijo, los buenos soldados no mueren, ¿cómo es que dijo?
The fade away, sí, como se desvanecen.
Se difuminan.
Sí, es un discurso espectacular.
Bueno, Camilo Granada, consultor en comunicaciones estratégicas, bienvenido a Voces RCN.
Doctora Rory Iragorri, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Saludos a los panelistas y a la audiencia de Voces RCN.
Muchas gracias. Y nuestro otro invitado es el doctor José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático. Senador Gaviria, gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Carlos. Feliz año.
Pues feliz año para usted también. Bueno, el primer
hoy es el último día que se puede decir feliz año.
¿Por qué? ¿Qué regla?
Hoy se me ocurrió que el 20 de enero.
No, y es que dicen que
es la fecha límite.
El Blue Day, ¿no?
Sí. Es un Monday.
Triste.
El día más triste del año.
¿Y eso por qué razón es lo del Blue Monday?
Porque es como la parte más profunda del invierno en el hemisferio norte. Entonces, como esas tendencias vienen todas de por allá.
Ya no empieza el 21 de diciembre en el hemisferio norte.
Pero aquí entre nos el 20 de enero no es que empiezan las
fiestas correlejas.
Claro. Ya llegó el 20 de enero.
Claro. Claro.
Sí, es ahora.
Bueno, así es la cosa. No está tan triste hoy. Mire, hemos puesto a Henry Fuel, salsa y tal. No está mal. Bueno, el primer asunto tiene que ver con que hoy ha habido cumbre internacional antiterrorista en Bogotá y el señor Juan Guaidó, que es el presidente interino de Venezuela y el presidente de la Asamblea Nacional, aunque ahora también hay dos presidentes de la Asamblea Nacional, pues ha llegado a la capital colombiana, ha desafiado la prohibición que tiene del régimen de Nicolás Maduro de salir de Venezuela y ha mantenido reuniones no solamente con el presidente Iván Duque, sino con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y con las otras personas que están aquí. El señor Guaidó incluso va a viajar a Europa. Esta semana va a estar en el Foro Internacional, el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, a donde van muchos jefes de Estado y grandes personalidades de todo el mundo. Pero mucha gente se pregunta si esta estrategia de Estados Unidos, de Colombia, del Grupo de Lima, donde hay países como pues el Perú, por supuesto, y donde estaban países como México, ahora ha cambiado un poco la tesis de México, y Argentina y Chile y demás, de apoyar a Guaidó, de seguir considerando que él es el presidente interino de Venezuela. Hay más de 60 naciones del mundo en esa tesis, incluidas varios países europeos. Si esa estrategia ha funcionado o si más bien ha fracasado, porque Nicolás Maduro sigue en el poder, incluso está pidiendo negociaciones directas con Estados Unidos, como dijo en una entrevista con el diario The Washington Post en las últimas horas. Y la gente también se pregunta si el presidente Iván Duque debería seguir respaldando tanto a Guaidó, o si eso ha fracasado. ¿Cuál es la tesis de ustedes? ¿Hay que seguir detrás de Guaidó, apoyando a Guaidó, o eso definitivamente no funcionó? Doctor Miguel Gómez Martínez.
Hombre, yo sí creo que hay que seguirlo apoyando, a pesar de que la estrategia no ha sido exitosa. Creo que en el tema de Venezuela no hay medias tintas, y no creo que pueda haber sino los que creemos que Venezuela merece una salida de libertad y de democracia, y los que les parece que el régimen de Maduro es válido. Yo creo que Colombia además tiene múltiples razones por las cuales apoyar a Guaidó. La primera es porque somos una de las víctimas del régimen de Maduro. El más de 1.5 millones de venezolanos que viven en nuestro país, y que el país ha logrado con muchas dificultades lograr ir integrando en nuestra economía y en nuestra sociedad, pues son personas que merecen que alguien hable por ellas, y el gobierno de Colombia habla por ellas cuando critica el régimen de Maduro y cuando intenta buscar una salida. Y el segundo punto, que me parece que es muy importante, es que para Colombia el tema no es indiferente. Hoy es muy claro que Venezuela es el principal portaaviones del narcotráfico, y el narcotráfico es el primer problema que tiene Colombia. Entonces, si nosotros no logramos que en Venezuela exista no un gobierno cómplice del narcotráfico, sino un gobierno que lo combata, para nosotros va a ser muy complicado disminuir la herencia que recibimos del pasado gobierno en términos de aumento de las zonas cultivadas y de la producción de cocaína, que lamentablemente pues está en unos récords históricos. Entonces nosotros tenemos muchas razones por las cuales estar pendientes de lo de Venezuela. Ese no es un tema que nos resulte ajeno, y además tenemos pues una frontera inmensa. Entonces los que dicen que no, que ese es un asunto de los venezolanos, pues parece que no salen a la calle y no se dan cuenta de que el problema de Venezuela está en todas las calles de Colombia.
¿Coincide con esa tesis, Camilo Granada?
Pues yo tengo algunas diferencias, obviamente, con el doctor Miguel en varios frentes. El primero de ellos es que creo que el problema de Guaidó es que no ha sabido proponer una alternativa real. Entonces él se convirtió en un presidente en el exilio, a pesar de estar en Caracas. Yo vengo sosteniendo desde hace rato que si yo tengo un gobierno legítimo como representante del Ejecutivo, así sea interino, pues soy el Ejecutivo y tengo el control de la Asamblea Legítima Nacional con mayorías para gobernar, pues lo único que no debo hacer es no gobernar. Y uno no ve ahí...
También perdió la asamblea.
Pero si quiere, ahorita voy a eso. Pero digamos, aún técnicamente se supone que él tiene la asamblea y la ha tenido durante todo este año. Sin embargo, no hay un gabinete en la sombra, no hay un gabinete legítimo, no hay ministros del gobierno Guaidó. Ahí nombraron a Julio Borges de canciller, también en el exilio. Y se nombraron un poco embajadores, se tomaron unas embajadas, pero no han sido... No están hablando los venezolanos, y el problema no es, y ahora pues Juan Carlos lo decía ahorita, no, que Guaidó también se va para Davos. No, pues muy bien, Davos es fantástico, me parece muy 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 elegante el hombre, pero pues es que los problemas de Venezuela son apremiantes, es aquí. Entonces yo sí creo que en semejante desorden que tiene, lo que ha fallado en todo esto es la capacidad de Guaidó para liderar realmente un poder de hecho real, sí, pero también un poder simbólico de ejercicio del poder hacia los venezolanos, que se vea que realmente hay una alternativa constitucional, como todos reconocemos que es el espacio constitucional, es lo que representa Guaidó y la Asamblea Nacional. Pero pues entonces se está equivocando Guaidó, y creo que nosotros nos estamos equivocando al poner en coincido ahí sí con Miguel, en toda la importancia que tiene Venezuela para nosotros en todos los frentes, poner todos los huevos en una sola canasta de un hombre que no está dando la talla, y nos quedamos sin plan B, sin plan C, y entonces ahora vuelven y sacan a relucir la teoría de la invasión, y pues eso no va para ninguna parte. Entonces, pues yo sí creo que el gobierno colombiano, en aras precisamente de defender los intereses de Colombia y de los colombianos, y incluyendo a los venezolanos que se han venido a instalar en Colombia huyendo de la dictadura, pues debería mirar alternativas otras y de pronto más eficaces que la que ha venido, con la que se ha venido cazando hasta ahora.
Tiene razón Camilo Granada, doctor José Obdulio Gaviria, en el sentido de que él dice que Guaidó no está dando la talla, y que Colombia, al jugarse todas las cartas con Guaidó, pues está quedando sin plan B, sin plan C y sin plan D.
No, la talla la ha dado y con creces. Guaidó es un símbolo, es una encarnación de una idea de libertad que estaba prácticamente acéfala en Venezuela, y que se ha recuperado con dos escenarios. Primero, la llegada del presidente Duque, que enfrentó con una política muy sabia, diría yo, del ministro de Relaciones Exteriores, de poner todo el esfuerzo de América Latina, por lo menos del grupo de Lima, en la caída de un régimen oprobioso como el de Maduro. Y esa encarnación supone pues una esperanza de redención de toda una nación, del regreso de la diáspora, de la reconstrucción de una economía totalmente destruida, y de además volver al concierto de las naciones, de donde está afuera realmente Venezuela. Ahora Guaidó obviamente no pasa por su mejor momento, pero es que nadie tiene en la política la esperanza de mantenerse siempre en una línea recta y plana. Aquí hay altibajos y él los ha tenido. Pues para recordar y ponerle como cierto tinte histórico, si alguien los tuvo fue el libertador Simón Bolívar, el más grande de los venezolanos y colombianos. Recordemos que él estuvo en el poder hasta el año, hasta qué año fue que tuvo que huir al Caribe, a Jamaica, en el 15 tal vez.
Ah, en 1815, cuando escribió la carta de Jamaica.
Estuvo pues en un ostracismo y en una situación de derrota enorme. Y en el pantano de Vargas y en la
la batalla de Boyacá
mostró que uno nunca debe rendirse.
Sí, pues estamos en medio de una guerra. Entre otras cosas, en eso, doctor José Obdulio, estoy leyendo una biografía muy interesante de Gaulle. Y porque es que me hizo acordar usted con el tema de que es un símbolo moral, Guaidó, y pues usted lo compara con Bolívar.
No, es muy impresionante. Analogía pero, etapas de la vida.
Sí, pero
no, de ninguna manera. Si entendiste así, retiro mis palabras. Porque, bueno.
Pero mi punto va al siguiente, y es que en la época de la ocupación nazi de Francia, y con De Gaulle liderando lo que parecía el gobierno en el exilio desde Londres, el principal escollo que él tuvo precisamente, y su principal error inicial, fue que él pensó que la guerra se ganaba por fuera, recogiendo las fuerzas, las tropas francesas que todavía están en las colonias francesas, y con el apoyo de los británicos, y después esperando que entraran los americanos a la guerra. Y mucho después se dio cuenta que su error era que no se había dedicado a fomentar la resistencia y la organización política dentro de Francia para socavar el régimen de colaboracionista que existía en Francia en ese momento. Es lo que le está pasando a Guaidó. Guaidó se cree que él, la solución a sus problemas la va a traer el señor Trump, el señor Duque, en los empresarios de Davos, y no se da cuenta que la pelea la tiene que dar es en su país.
O sea, que estamos con la República de Vichy.
Más o menos.
Es que el problema, el núcleo principal de apoyo social y político de Guaidó, desde el punto de vista de población, de masas populares, etcétera, está fuera. Es una diáspora que está en
Eso sí estamos, oye, entonces, frente a una encrucijada. Sí, y una, más que una encrucijada, no, es que perdón, crucijada, una sin salida, porque si todos los antichavistas y antimaduristas son los 4 millones o 5 millones de venezolanos que han emigrado, pues eso tiene dos consecuencias: uno, que nunca se va a caer, y dos, yo sí espero y creo, por haber hecho mucho trabajo en Venezuela del lado de la oposición a Chávez, creo que hay mucho más antichavismo en Venezuela todavía
por
que
organizar.
Eso. No, y ya organizado también. Lo que pasa es que quien no lo ha organizado son sus líderes políticos, y insisto, creo que el gobierno colombiano se está equivocando al poner todos sus huevos en una misma canasta.
Yo lo que creo es que subestimamos, perdón, una cosita muy breve, subestimamos la capacidad de organización del régimen.
Bueno, que pero hecho, aquí salimos a decir que eso iba a caer en unas horas.
No, yo sí creo que
era como el muro de Berlín, que eso se iba a caer con un soplido, que bastaba con la caravana humanitaria, cierto, y el concierto de la frontera para que se cayera el gobierno autoritario de Maduro.
La fuerza del régimen cubano, que ha organizado pues un poder de carácter autoritario. Cuando uno habla de Guaidó es como si él fuera presidente y pudiera salir a la calle. Es que no puede ni salir del país. O sea, es que es un hombre que tiene unas capacidades muy limitadas de acción y de gobierno, muy, muy
pero
limitadas.
Pero porque no ha hecho nada para hacerlo, es mi punto. Mi punto principal con Guaidó, mi molestia con Guaidó, yo siendo opositor al régimen de Chávez y de Maduro, considerando que Maduro es un sátrapa, pues creo que Guaidó se está equivocando. Y si queremos que vuelva la democracia en Venezuela, pues Guaidó tiene que cambiar de rumbo dramáticamente. Y tiene que tener nuevas alternativas.
Ya, Cristina Castro.
Juan Carlos, pues creo que en el fondo lo que representa este viaje de Guaidó a Colombia y la presencia de él en la reunión hoy con Mike Pompeo, pues es esa necesidad que, como bien dice el doctor Granados, de darle una bocanada de oxígeno a un líder que en algún momento sí fue una esperanza muy seria de que las cosas en Venezuela pudieran cambiar. Hoy hay un artículo muy bien escrito en el País de Madrid que cuentan cómo esto lo que significa en últimas es una forma de poder reactivar la presión internacional a favor de Venezuela, que uno pues creería está siempre presente, pero que la verdad, por cuenta de ese papel de liderazgo desdibujado de Guaidó, de esa figura de presidente interino que yo creo que nunca cuajó en el ámbito internacional, pues hoy está cada vez más desgastada. Y a su vez también desde el lado de los colombianos y del gobierno del presidente Duque, pues es una forma también de volver a poner sobre la mesa esa estrategia que él ha liderado en el tema venezolano, que ha sido exitosísima en frente, por ejemplo, al tema de los migrantes. Creo que hoy lo dijo Mike Pompeo, le agradeció a Colombia el hecho pues de las acciones que ha tomado este gobierno frente a los 1.600.000, que fue la cifra que dio el secretario de Estado, personas de Venezuela que viven acá, pero que a su vez también reviste muchas complicaciones ya políticamente frente a ese apoyo decidido que le dio a Guaidó. Pues usted recordará el concierto, la estrategia del cerco diplomático, y creo que eso también en este momento pues está empezando a reconsiderarse, y muchas personas